Como venezolanos, pero también como habitantes de esa gran patria de naciones que es nuestra América, rechazamos la agresión a Cuba por parte de un grupo de intelectuales y artistas españoles que en mala hora se han hecho portavoces de la propaganda anticubana. Nos avergüenza su actitud indigna del espíritu internacionalista y libertario de los pueblos de la España profunda, aquella que jamás ha de helarte el corazón.
Son palabras de más de un centenar de poetas que se han dado cita al séptimo encuentro de poesías en Venezuela.
Cuba Información.
Amigos y amigas de Cuba Información Radio, una vez más bienvenidos y bienvenidas a esta edición en la que pretenderemos una vez más ir abriendo una brecha en el cerco de mentiras que han tendido los grandes medios de comunicación en torno a la Revolución Cubana. El programa de hoy tenemos la presencia de dos compañeros cubanos, Alexei y Lilian, que nos comentarán sobre lo que están haciendo por el norte de España. Este y otros temas en breve. ¡Comenzamos! Como lo habíamos adelantado al iniciar este programa, hoy tenemos dos personas, dos visitas directamente desde Cuba, de Bayamo. Tenemos a Alexei y a Lilian, que se encuentran en el País Vasco, en Bilbao, en un intercambio de estudiantes y profesores que realiza precisamente la Universidad de Bayamo con la Universidad del País Vasco. Están aquí como parte de un proyecto que se realiza con la Asociación Euskadi Cuba. Pues nada, ellos nos van a comentar un poquitín aquí sobre lo que les trae a estas tierras.
Bueno, nosotros somos profesores de la Universidad de Granma, Cuba, y bueno, participamos en un proyecto de con la Asociación Euskadi Cuba para el desarrollo de la Facultad de Ciencias Agrícolas de nuestra universidad. Y bueno, en estos momentos nos encontramos aquí realizando un curso precisamente como parte de ese intercambio para nuestra superación, o sea, como parte de nuestra formación de posgrado.
En este momento tenemos entendido que uno de los de las luchas principales que tiene, que se da lugar ahora mismo en Cuba, es conseguir la soberanía alimentaria. Estuvieron hace, no recuerdo si 6 o 7 meses, un par de compañeros de ustedes aquí nos comentaban un poco cómo el sistema educativo cubano tiene algunas particularidades que hacen que se vincule directamente al quehacer también productivo.
Sí, en nuestros planes de estudio en estos momentos se busca que los estudiantes tengan más práctica, que estén más en contacto con la producción, lo que le va a permitir que cuando ya estén graduados tengan una mayor vivencia del trabajo que tienen que realizar. La facultad tiene diferentes unidades docentes que se encuentran en zonas productivas por donde los estudiantes pasan y vinculan la docencia con la práctica y dan soluciones a problemas ya prácticos de esas entidades.
Ustedes que han estado aquí ahora han podido ver un poco la Universidad Europea, aunque bueno, escasos 8 días o así, llevan aquí 9 días. ¿Qué similitudes o qué conclusiones un poco pueden sacar? ¿Qué les parece la forma en que se estudia aquí? Y también, ¿cómo percibe la gente de aquí ese estudiante cubano?
Bueno, nos parece, o sea, primero hemos tenido un buen intercambio, ¿no?, entre estudiantes y profesores acá en Leioa. Y nos parece muy bien, o sea, hemos tenido contactos o prácticas también en el campo que nos han permitido también prepararnos nosotros en algunos equipamientos que, bueno, no anteriormente no habíamos tenido la posibilidad. Y, bueno, hemos podido también intercambiar nuestras vivencias y nuestras formas también de investigación con las de ellos. Y vemos bastante sinergia entre nosotros. O sea, nos hemos un poco que nutrido de las nuevas técnicas que ellos están aplicando y también nosotros hemos dado nuestra experiencia conversando también con los estudiantes de acá.
Sí, es una realidad, no sé si ustedes lo puedan decir, que por ejemplo en ciertos aspectos en Cuba la tecnología es mucho más difícil de acceder, mucho más difícil de tener de a fácil alcance, pero en cambio se conoce el cubano precisamente por la necesidad de muchas cosas que no se pueden importar por el bloqueo. Es también un resolutor de problemas, es una persona con mucha creatividad. ¿Eso de alguna manera se patentiza también en el intercambio que tienen ustedes aquí con los otros maestros o con los estudiantes?
Sí, realmente en Cuba se buscan soluciones a los problemas y aquí prácticamente, ¿no?, cuando algo no funciona, tratan de buscar un equipo, un medio nuevo. En Cuba se ha ganado bastante en la recuperación y mantenimiento de nuestros equipos.
¿Cómo podrían ver ustedes un poco cuál es la... ¿Qué es lo que a través de este proyecto con Euskadi Cuba, en qué forma se beneficia la universidad? Un poquitín comentarnos...
Bueno, mediante Proyecto Euskadi Cuba, también como nosotros, como bien dices, tenemos en cuanto a tecnología algunas dificultades para la investigación. Mediante el financiamiento que nos da este proyecto Euskadi Cuba, nos beneficiamos con tecnología que necesitamos para el desarrollo de la ciencia, o sea, para el desarrollo de tesis, de maestría, de doctorado. Y apoyamos así dentro de la Facultad de Ciencias Agrícolas que... sobre todo a la labor de los trabajos de curso, trabajos de diploma, y así todos los estudiantes también pueden, mediante los grupos científicos, pueden desarrollarse mucho más y tener acceso a todos estos recursos que anteriormente no teníamos.
Lo que ustedes están haciendo aquí, el módulo, no sé, es sobre el cambio climático en sistemas agroforestales, ¿no? Bueno, ¿y cómo ven ustedes un poco esta situación del cambio climático, que ahora precisamente es una noticia de actualidad y que inclusive, como señala ahora repetidamente tanto Fidel Castro como la misma Revolución Cubana, nos está llevando inclusive a un riesgo ya de subsistencia de la especie?
Bueno, desde la cumbre de Río, nuestro comandante Fidel Castro avisó de los daños que se podrían provocar. Y hoy en el curso hemos visto cómo el aumento de la temperatura, como el aumento del CO2, ha ido causando daños en las plantas y provocando a que estas plantas se encuentren en estrés y en muchos casos ya causando daños que se pueden ya ir midiendo.
¿Ustedes tienen en Cuba, o bueno, en parte de su estudio, frente al cambio climático, alguna... actividad? Bueno, hay que tomar en cuenta que se podría decir también que en Cuba el mismo bloqueo, la misma situación de no poder acceder a alguna tecnología, también permite que Cuba sea una de las sociedades que menos contamina. Pero desde el punto de vista de la agrícola, ¿cómo en Cuba se está luchando o qué proyectos o investigaciones se están llevando adelante para luchar en contra del cambio climático?
Bueno, en Cuba se trabaja por una revolución verde. El país tiene la ley 81, ley forestal, y la ley 85, ley de medio ambiente, donde se trabaja por reforestar, se trabaja por disminuir la contaminación y se gana bastante en este sentido. Se tienen varias patentes, se han obtenido varios resultados que son de destacar y de seguir para muchos países.
Pues bueno, en la segunda parte de esta entrevista vamos a entrar ya con algunos temas un poco más del quehacer cotidiano y político de la isla.
Música.
no queremos desaprovechar la oportunidad de esta visita que tenemos aquí con Alexei y Lilian. Y queríamos pues también comentar un poco de la realidad, de cómo han visto ustedes de estar aquí, cómo es de estar en Cuba. Y me comentabas, Alexei, que hay una pregunta bastante común aquí, ¿no? Que bueno, quisiera que tú mismo la formules y nos cuentes un poco.
Bueno, desde que he llegado, varias personas con las que hemos tenido la posibilidad de conversar nos han realizado la misma pregunta: ¿qué va a pasar en Cuba cuando Fidel no esté? Bueno, creo que en Cuba hay 11 millones de cubanos y hay 11 millones de Fidel en el pueblo. Y se va a seguir trabajando y lucha, y vamos a seguir manteniendo las conquistas que hemos logrado hasta el momento.
Bueno, un poco que también apoyando a lo que decía Alexei, en Cuba realmente existe muchas raíces. O sea, los cubanos, me imagino que la gran mayoría de la opinión internacional piense que en Cuba va a haber un cambio radical, yo creo que no, que los cubanos, primero que sí estamos todos defendiendo las conquistas del socialismo, y creo que sí vamos a estar firmes y bueno, y que vamos a tratar de seguir solucionando nuestros problemas y seguir adelante. Yo creo que en Cuba se va a mantener nuestro sistema porque la mayoría del pueblo cubano así lo quiere.
Solemos decir en las mesas radiales que hacemos aquí semanalmente que una de las reclamaciones, especialmente ahora que Cuba está enfrentando una arremetida de los medios de comunicación, sí, uno de los reclamos que hacen la Unión Europea o los partidos especialmente de derechas es que en Cuba no hay democracia o que no hay respeto a los derechos humanos, y nos da la impresión de que el cubano está esperando, como tú decías, ¿no?, el día que muera Fidel o el día que cambie el sistema. Yo quisiera que ustedes me comenten un poco más en el día a día cuáles son las preocupaciones del cubano común y corriente, en qué están pensando. ¿Se vive tan así como nos plantean estos medios de comunicación desde fuera, esa exasperación, ese deseo de un cambio que...?
No, que va, todo lo contrario. El cubano va a seguir igual como hasta ahora, va a seguir luchando por lo que siempre ha luchado. Ya lo vimos el 1 de mayo, cuando el pueblo entero fue a desfilar, cuando se veía alegría en el pueblo. Ahí seguimos hasta ahora y no vamos a perder lo que hemos ganado.
O sea, quizás los problemas que más afectan en Cuba son los problemas económicos, en cuanto a las limitaciones que tiene el pueblo a veces de acceder a cosas que necesita. Pero como bien decimos en buen cubano, si no tienes, buscas una solución, no inventas. O sea, el cubano siempre está buscándole soluciones a sus problemas, y dentro de cualquier problema creo que no perdemos nuestro carácter. O sea, seguimos siendo alegres, seguimos siendo capaces, o sea, y tenaces en cuanto a la búsqueda de las soluciones para nuestros problemas.
Otro de los clichés en Europa es que en Cuba no hay elecciones. Están en una dictadura, no hay elecciones. Sé que ustedes recientemente atravesaron por un proceso electoral. ¿Cómo vieron ustedes? ¿O fueron, votaron, no votaron? ¿Cómo?
Sí, muy temprano.
Sí, como no, temprano. Muy temprano. ¿Cómo no vamos a ir a votar?
Bueno, el voto suele ser secreto en todos los lugares. Quería preguntarles por quién votaron, no tanto en el sentido de un nombre o un sino siempre solemos contraponer aquí las elecciones que se hace. Yo, por ejemplo, soy de Ecuador.
Sí, no, todavía estamos en la primera fase, o sea, no están terminadas las elecciones en Cuba. Primero se eligen a los delegados a la asamblea, o sea, primero van al municipio, la provincia, después nacional.
¿Y de entre quién se eligen esos delegados?
Entre el pueblo. El pueblo es quien decide, quien escoge quién va a ser sus delegados, quién lo va a representar.
O sea, por cada zona que implica una hasta cierta cantidad de personas, ¿no? Cada zona elige sus propios delegados, que normalmente son personas, vecinos, que se conocen, que llevan, o sea, que ya conviven con ellos, ¿Para qué? Para que precisamente él sea el representante de esos vecinos, de esa zona, con los problemas de esa localidad. Y así toda localidad va a tener un representante.
¿Y de qué depende que se elija ese representante?
De sus méritos, de sus cualidades. Puede ser desde un profesional hasta una persona no profesional, persona del pueblo.
Sí, se publican sus biografías, o sea, el nombre, la edad, se publica su foto y bueno, toda una biografía para que todos los electores puedan leer a cada uno de los candidatos y así poder ver quién es el que lo va a representar, o sea, a quién propone.
Bien, bueno, yo les quiero pedir disculpas porque igual es un... indagarle sobre un montón de cosas, ¿no? Pero con lo último que quisiera cerrar es que ahora mismo se entiende que la sociedad cubana está lanzada a una lluvia de ideas, precisamente porque creo que los mismos dirigentes de la Revolución Cubana, y en este programa también lo hemos señalado, definitivamente en Cuba hay problemas como en todo lugar, ¿no? Como ustedes bien han dicho, los cubanos no quieren salir de la revolución, pero sí que quieren perfeccionar la revolución. En Bayamo, donde ustedes están, ¿de alguna manera han podido sentir o han podido participar de esta gestión de ideas, de esta resolución a los problemas?
No sé, explícame un poco más, a vencido, no sé, porque no hay cómo responderte.
Bueno, hay temas, por ejemplo, esto mismo ahora de que en Cuba, si es que la propiedad privada puede volver o no puede volver, que si es lógico que alguna persona tenga una pulpería o un restaurante o la peluquería. ¿Cómo viven ustedes eso?
No, se está haciendo un estudio, se está analizando la economía, se van a tomar medidas, según nos han dicho. Pero bueno, hasta ahora no...
Bueno, ahora precisamente eso es una de las nuevas medidas que se van a estar implementando, ¿no? Lo que ahora, precisamente cuando nosotros veníamos para acá, se estaba todavía discutiendo ese tema. Se plantea que sí, o sea, lo que se quiere es que pasen a manos de peluqueros y esos particulares, ya algunos pequeños, lo que no son, digamos que grandes peluquerías ni nada de eso, son pequeños espacios que sí van a estar en manos de algunas personas, y a eso, en cuanto a eso, yo creo que sí hay una opinión positiva de que por esta vía pueda haber también una mejoría, ¿por qué no?, en algunos servicios.
Sí, son personas también del pueblo, no es una persona que venga con dinero a comprar un negocio, son personas que están ahí, que han trabajado y que conocen lo que tienen que hacer.
Sí, normalmente van a trabajar ahí personas que ya llevan años en el servicio, o sea, a veces hasta los mismos peluqueros que en su misma entidad se le puede contratar, o sea, para esa...
Muy bien, bueno. Alexei, Lilian, queremos agradecerles por estar aquí invitarles para que en una próxima ocasión que estén aquí o algo, pues nos hagan llegar sus criterios.
Corazón de nuestra América, flama de esplendente florecer de siglos de sueños y de sangre. En tu soberano amanecer de 20 pueblos, flor de independencia nacional, Cuba. corazón de nuestra América.
Bueno, y ahora para la sección literaria, Tadeo, vas a hablarnos un poco sobre La miel desnuda, ¿no?
Sí, bueno, pues ya hace unos meses, a principios de año, ¿sí? Vine aquí hablando de que estaba a punto de salir pues en mi primer libro de sonetos, que bueno, es el primero de un decálogo de libros que yo quiero escribir.
Un proyecto ambicioso.
Un proyecto ambicioso a largo plazo, que pienso que en 5 años debe estar ya. Bueno, ya me atrevo a hablar de estas cosas porque ya hay 6 libros escritos, o sea que ya...
De la mitad del camino está recorrido,
ya,
¿no?
Más de la mitad del camino está recorrido y incluso hay material incluso para otros, para los 4 libros que quedan, pero todavía quiero seguir escribiendo para darle más calidad a los textos. Pero bueno, en principio este es el primer texto que ya está a punto de salir, porque esta que tengo aquí es una prueba de edición. No sé si se puede ver aquí el texto. Y bueno, voy a leer algunos de los poemas de este libro, que son sonetos, son 52 sonetos. Voy a leer, a petición de Carlos, pues el soneto introductorio al libro, que se llama Mis versos, y dice así: Mis versos ejecutan el oficio de espejo manantial donde mi miedo se lanza como un toro en pos del ruedo sin saber que le espera el sacrificio. Mis versos, esos locos que dan juicio y nombre a mi locura y a mi credo, me empujan cada vez que retrocedo ante el juez que me impone su ejercicio. Son la parte de mí que tiende al todo, son voces silenciosas de un conjuro que evocan de mi vida lo más puro, mendigando en el aire su acomodo, y viendo que a la muerte me apresuro, procuran impedirlo de algún modo. Bueno, voy a leer de este libro, pues, algún que otro texto, por ejemplo, este que se llama Mientras dormías. Mientras dormías. En tu fingida rosa melodía sembré mientras dormías la canción de mirarte con ojos de pasión y en el lecho feliz resplandecías. Mi lengua festejaba, tú dormías con la mente colgada en el balcón y unas manos cumpliendo la misión de ser sobre tu cuerpo los espías. Entro y salgo danzando en humedades y tiemblo y me pregunto si entro y salgo en el tierno sopor de las ciudades. Ladran perros, será porque cabalgo, mientras vuelvo a poblar tus cavidades, sin poder preguntar si sientes algo. Bueno, voy a leer un soneto que se llama Sueños rotos. Dice así: Soy a la muerte lo que al mar el río, corriente irreversible que en cascada al seno del dolor desde la nada desciende como un canto a lo sombrío. Y soy la muerte misma, el desvarío, la muerte por la muerte desbancada, aquella sin nacer que ha muerto en cada palabra traicionera en que confío. ¿Qué buscas ilusión conmigo ahora si muero en una esquina de la muerte de tanta confusión devastadora? ¿De qué puedo yo de sueños ofrecerte si el espantoso mar que me devora no me deja dormir ni que despierte? Y bueno, y por último voy a leer un último soneto que se titula Dice mi madre, un soneto que le dediqué a mi madre, se lo dedico aquí en público. Dice mi madre: ¿Qué vas a hacer con tanta soledad? Dice mi madre. Madre ya amanece en su lecho final, madre envejece y se siente distante de su edad, y me guarda en su sueño tempestad que alucina al tenderse en su regazo, y el amor se ha prendido de su brazo apretando con goce su humildad. Madre despierta y toda su bondad me da vida, me empina, me engrandece, como la luz de Dios es su verdad. Ella enseña su blanda majestad y me dice de un modo que enternece: ¿Qué vas a hacer con tanta soledad?
Días recientes, Rosa Miriam Elizalde, la editora del portal cubano Cuba Debate, que presenta como objetivo luchar contra el terrorismo mediático, estuvo en Madrid y fue objeto de un atentado terrorista de este género al ser entrevistada por el diario El País. Esto nos lo comenta Pascual Serrano en su portal Rebelión. El atentado de terrorismo mediático, como lo llama Pascual Serrano, se fraguó, nos dice, en la ciudad de Madrid, y fue ejecutado por Ramón Lobo el 21 de mayo, que publica en la contraportada de El País esta entrevista. En un inicio, a Rosa Miriam Elizalde se le planteó que este periódico va a dar la oportunidad de que ella exponga una serie de concepciones, obviamente como representante, como lo hemos dicho, del portal Cuba Debate. Sin embargo, cuando la revista fue publicada, se hizo con tal cantidad de tergiversaciones, con tal cantidad de añadidos del autor de la entrevista, que realmente el producto es algo que no tiene nada que ver con el pensamiento de la entrevistada. Nos dice Pascual Serrano, como una muestra de esto, que 348 palabras fueron del entrevistador y apenas 220 quedaron para la entrevistada. No es la primera vez que en uno de estos medios vemos que es más lo que tiene que contarnos quien entrevista que el entrevistador, lo que ya de entrada nos habla de un intento de manipulación. Y señala Pascual Serrano que desde el mismo inicio de la entrevista ya se va enfocando la entrevista a una posición diferente a la entrevistada, ¿no? El inicio inicia diciendo que las dictaduras navegan mal por Internet, donde circulan ideas, noticias e imágenes con rapidez y libertad. Esto realmente es una grosería, porque está diciéndoselo precisamente a una persona que dirige un portal que pretende en el Internet romper el bloqueo mediático al que está sometida la Revolución Cubana, ¿sí? Y no solamente así, sino que la humilla profesionalmente porque dice que su trabajo es vender un régimen. Lo que, aparte de hablar mal de su honor de periodístico, también lo califica de una misión imposible. Otra de las cosas que señala Pascual Serrano es que en esta entrevista, más allá de dar a conocer el planteamiento de Elizalde, lo que hace, entre otras cosas, es darnos la dirección de Giovanni, ¿no? De la célebre Giovanni, que, como lo hemos dicho muchas veces, una celebridad mediática. A los chicos que estuvieron anteriormente de Cuba les preguntamos qué sabían de Giovanni y la chica nos dijo, bueno, ¿quién es ella? Entonces, bueno, y finaliza este atentado terrorista mediático que lo llama Pascual Serrano, cuando el entrevistador da a entender que la persona que acompañaba, un hombre que acompañaba a Elizalde, sería algún censor, algún comisario que estaba pendiente de que no dijese nada más de lo que sería la línea oficial. Pues bien, nos dice Pascual Serrano, ese hombre que el periodista El País presenta como policía o comisario era Ángel Hernández Pérez, novelista, poeta y ensayista, director de la revista Umbral de Villa Clara, uno de los autores más premiados y conocidos de su generación, que ganó, entre otros premios, el premio Bolívar Martí. Esto es, Tadeo, un capítulo más de un rosario de tergiversaciones, de manipulaciones que lamentablemente se dan a diario en la prensa española.
Sí, bueno, venimos hablando de esto constantemente, de hecho prácticamente es casi la razón de ser de nuestro programa, bueno, pues intentar dar nuestros puntos de vista, nuestros criterios, intentar acercarnos a la verdad desde otro ángulo. Y somos seres humanos, podemos equivocarnos, podemos tener nuestras subjetividades, pero por lo menos creo que sería necesario para llegar a la verdad que se pusieran en igualdad de condiciones nuestras verdades y las verdades de todas estas personas que están en contra de la revolución y que tienen una visión diferente. Está claro que, bueno, que una vez que te acercas a un periódico como El País, que ya sabemos que está siendo pues uno de los pilares de esta guerra mediática contra Cuba, informativa contra Cuba, pues una vez que cualquier persona un poco afín al discurso de la Revolución Cubana, pues se la entrevista, pues sabe que va a recibir pues toda una batería de preguntas capciosas y de preguntas que prácticamente te obligan, preguntas trampa en muchos casos, que te obligan necesariamente a tomar una posición que no, muchas veces ninguna de las dos, o sea, te ponen una disyuntiva a elegir, o entre esto o lo otro, ¿no? Te dicen o amarillo o verde, pero no te dejan, si a lo mejor tú piensas rojo, pues de todas maneras te están diciendo, bueno, o amarillo o verde. Entonces muchas veces casi te obligan a decir o amarillo o verde, y a veces uno escoge el menos malo, pero ya de esa manera te van pues condicionando tu discurso. Yo en mi caso personal, porque me ha pasado que he ido a sitios y me han mandado preguntas trampa, pues bueno, yo he sido un poquito antipático, o sea, me he dado el derecho de, como soy una persona libre que no respondo a nadie, puedo quedar mal, puedo incluso parecer incluso hasta maleducado, puedo incluso correr el riesgo de parecer maleducado, pues bueno, pues simplemente le he dicho a la persona que me ha preguntado, le he dicho, mira, esa es una pregunta capciosa y no te la respondo, ¿no? Simplemente o la cambiamos, viramos la tortilla de la pregunta, ¿no? Porque claro, si me vas a preguntar y ya de hecho me preguntas, bueno, ¿quién tiene la culpa del problema cubano? ya me está obligando a que yo acepte que en Cuba hay un problema, ¿no? Cuando yo realmente no lo estoy viendo de esa manera. Entonces, bueno, claro, ante preguntas de ese tipo, pues bueno, es evidente que te están manipulando tu información, que no te está dando el entrevistador posibilidades de que tú expongas libremente tu pensamiento. Y en este caso, pues ya, el colmo de los colmos, si estamos hablando de que 348 palabras fueron del entrevistador y 220 del entrevistado, pues bueno, esto ya no es ni una entrevista ni es nada, ¿no? Porque al final prácticamente era preferible que hubiese entrevistado a cualquier persona que pasaba por la calle. Si no lo va a dejar, no lo va a dejar hablar, pues bueno, da igual que entrevista a esta chica o que entreviste a cualquier persona.
O que incursione en el género del ensayo, donde parece que le puede ir bastante bien.
Sí, porque al final no está dando posibilidades a la otra persona que responda lo que piensa.
La posición común de la Unión Europea contra Cuba es uno de los mayores elementos de presión contra su gobierno. Hay que mantenerla y presionar. Estas palabras son pronunciadas en una entrevista por la bloguera cubana Yoani Sánchez, de quien en otras ocasiones ya hemos comentado. Esta es una entrevista que se realiza en el diario español ABC, que ya la conocemos un poco cuál es su línea editorial, ¿no? Bajo el título Hay que mantener la posición común de la Unión Europea sobre Cuba, y lo que tampoco nos extraña a algunos, y a otros sí les extrañará, es la forma en que coinciden las palabras y las posiciones de Yoani Sánchez con el expresidente español Aznar. Aznar que a través de la FAES ha montado recientemente un circo que contó entre sus protagonistas con algunos demócratas, entre comillas, como Raúl Rivero, el terrorista Carlos Alberto Montaner, así como la madre de Orlando Zapata Tamayo, Reina Luisa Tamayo, y Laura Pollán, la líder de las damas de verde, de las damas, bueno, que tiene varios nombres en Cuba. Ellas comparecieron a través de videos. También participó en este evento el secretario de Yoani, Orlando Luis Pardo. Este testigo de los abusos del régimen puso su grano de arena en este evento al hacer una selección fotográfica. Es importante señalar algo que a mí me ha sorprendido realmente, ¿no? Nos dice la nota que Yoani Sánchez, además de celebrar la solidaria gestión de FAES, en un artículo publicado por ABC, tuvo a su cargo nada menos que la narración en vivo del evento para Radio TV Martí. Radio TV Martí, que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es un medio de comunicación, que realmente deberíamos llamarlo de incomunicación, que está violando y haciendo injerencia sobre el pueblo cubano, tanto sobre el derecho a su onda de radio y todo eso, Como también lo decíamos la semana pasada, el mismo Congreso norteamericano ha aceptado que es una radio que está estafando, que ha hecho una estafa de más de 700 millones de dólares. Esta coincidencia que tiene Joanny Sánchez, no sé cómo siente algunos, no sé qué opinas tú a este respecto, Tadeo.
Bueno, estuvimos hablando aquí en el programa anterior sobre el caso de Joanny, bueno, de cómo ella habla siempre de que es una persona independiente, de que es una persona que emite una serie de criterios en su blog de una manera muchas veces subjetiva. Ella defiende constantemente su derecho a ser subjetiva y nos llama la atención porque vemos cómo se mete en una serie de pantanales, se convierte a las claras en un arma, en una punta de lanza contra la revolución. Y cuando uno decide adoptar una política tan seria o una postura tan seria con respecto a algo que implica prácticamente a todo su país, pues entonces pienso que es de vamos a decir, es un poco de sensatez y de lógica que, bueno, que uno intente ser un poquito más objetivo y ser un poco más cuidadoso con las actitudes que uno hace, porque, bueno, quizás muchas personas se le han acercado para decirle cómo está siendo manipulada, cómo está siendo utilizada, y ella a veces da la sensación como que no, se hace como que no es muy consciente de ello, ¿no? Pero desde luego, con todas las cosas que se están ocurriendo alrededor de su persona y todas las grandes milagros que se dan alrededor de su persona, como el hecho de tener pues un desplegamiento mediático con respecto a su figura en el mundo de una manera tremenda, el hecho de que pueda recibir respuestas del propio presidente norteamericano, el hecho de que sea una figura tan vista, el hecho de que prácticamente sea prácticamente la vocera de lo que está pasando en Cuba, en el mundo, pues bueno, desde luego me parece que ella, el gobierno cubano y nosotros como pueblo cubano tenemos derecho a exigirle un poco a ella que sea un poco más, vamos a decir, objetiva, o por lo menos que ya que personas que no son precisamente parte de la voluntad del pueblo cubano la han convertido a ella en la imagen y en la voz del pueblo cubano, pues creo que el pueblo cubano debería exigirle a ella con más responsabilidad y más dureza sobre sus posturas.
También habría que decirlo en este programa que el pueblo cubano seguramente no le exigirá nada porque, como lo pudimos ver con dos de los chicos que estaban aquí hace un momento, para la gran mayoría ella es una desconocida. Bueno, Tadeo, ahora cuéntanos qué tienes por ahí anotado a mano, qué nos has traído para ahora.
Sí, vamos a escuchar un par de temas que están sonando bastante en Cuba ahora por estos días, del grupo reggaetonero Cola Loca, muy conocido. Pues vamos a traer este tema que se llama La Lámpara de Aladino, así que vamos a escuchar.
Óyeme, esto es Marvin Freddy, este es Club de Fan y el Negrón de Cola Loca. El mundo está como le da la gana, pero a mí no me da mi gana, América.
Me hace falta la lámpara de Aladino.
A veces arreglo el mundo que está confundido.
En Alaska que calor y en el Ecuador que frío.
Ustedes no han visto nada, escuchen lo que le digo.
Una boda y un pura pervertido.
Ay, deja que yo te cuente, compañero.
Los cojitos diseñados y los gatos encendidos.
Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Hace tiempo que estoy viendo que el mundo se ha vuelto loco. Escuchen con atención que lo que le cuento es poco. El otro día sale al patio y por poco me da un sopón. Sí. Una rana y un ratón tirándose fotos. El gato en la castigo jugando dominó. Cuando fui a ordeñar la vaca ella me dijo que no. Ustedes se pensarán que lo que le cuento juego. Mis gallinas por el barrio andaban vendiendo los huevos. Caballero, todos estos cambios a mí me tienen molesto. Los cuerpos se están bañando, la chiva bailando retro. La paloma reclamando, paloma de concreto. Parece que ya no saben lo caro que está el cerebro.
Una jicotea que botea,
no
un elefante que rapea
y se merece.
Bueno, pues hemos estado escuchando a Cola Loca con esta manera tan peculiar de hacer música y tan graciosa. En el segundo momento musical de la noche, pues vamos a seguir disfrutando de esta manera tan singular de abordar el reggaetón cubano y con este otro tema que está sonando muchísimo que se llama Se Extraña.
Somos el barrio.com.
Oye, Cuba, esto es Cola Loca, es real. La pandemia,
tú sabes,
para los que se van y no vuelven más.
Cuando salí de La Habana de nadie me despedí, solo de un perrito chino que venía detrás de mí. Por razones y motivos un día me vi obligado a abandonar el país, buscando el sueño de la gran manzana a 90 millas de La Habana.
Ay, mamá.
Tuve que separarme de mi padre, de mi esposa, mis amigos y de la gente que iba a
amar.
Hace rato que no sé nada de allá,
nada de nada.
Los recuerdos solo me dan por llorar.
Para los que se van,
Micha, con la loca.
Y por un motivo u otro no puedo.
dicen los que saben, Corula no se equivoca.
Aquí le va mi tema, Micha.
Bro, la calidad es la calidad.
Directamente del cuartel, ahí está el Metra, haciendo lo que sabe hacer.
Metra,
tú sabes.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Varios personajes del mundo literario internacional han suscrito la declaración del Festival de Poesía de La Habana, que dimos a conocer aquí la semana pasada, denunciando lo injusto de la posición europea y del cerco mediático al que se tiene sometida Cuba, Tadeo.
Sí, bueno, pues estamos hablando de una importante adhesión a esta resolución, a este documento que han sido pues firmado por aprovechando la oportunidad de bueno del 15 Festival Internacional de Poesía de La Habana, aprovechando que está la isla pues llena de poetas y de poesía, donde tenemos representantes de bueno pues prácticamente de todo el mundo, de Asia, de Europa, de África, del Caribe, de los propios Estados Unidos, etcétera, etcétera, bueno, Norteamérica en sentido general, pues se ha firmado precisamente este texto en defensa de la soberanía cubana y en repudio a la campaña mediática contra la isla. Entre las personalidades que se han adherido a este, entre los firmantes, pues se encuentra, por ejemplo, la escritora austriaca Elfriede Jelinek, que es premio Nobel de Literatura, también el español Marcos Ana, quien sobrevivió a dos condenas a muerte y a 23 años de prisión por parte del régimen franquista. También el norteamericano Amiri Baraka, Leroy Jones, el brasileño Thiago de Melo, muy conocido en Cuba y muy querido, el nicaragüense Ernesto Cardenal, el colombiano J. Mario Arbeláez, entre otras personalidades también, bueno, pues han firmado pues altos representantes de la UNIAC, de escritores cubanos como Alex Paucides, entre otros, y bueno, pues también han firmado otros escritores, como por ejemplo Bernal Noel, es una de las grandes voces de la lírica francesa contemporánea, el peruano Hildebrando Pérez y el panameño Manuel Orestes Nieto, premiados por la Casa de las Américas, y el laureado poeta israelí Naim Araidi. Y bueno, pues como decía anteriormente, esta declaración expresa que Cuba ha construido una democracia propia y legítima, respaldada por la inmensa mayoría de su pueblo, y que quienes atacan a esta revolución pues asumen una postura que intenta lesionar la soberanía nacional y hacen el juego a los eternos enemigos de la isla, que no han cesado en los últimos 200 años de acariciar su sueño anexionista y colonial.
Pues cuando precisamente este día, 26 de mayo del 2010, está llegando a su fin las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia en Argentina, publica un informe que habla de que la militarización en América Latina por parte de Estados Unidos está en incremento. Lamentablemente en algún momento pensábamos que la ascensión al poder de Obama iba a implicar un cambio de visión hacia América Latina. Sin embargo, en este informe realizado por tres influyentes organizaciones especializadas en la región, nos dicen que hay preocupación, en primer lugar, por el uso de las siete bases norteamericanas que se han instalado en Colombia. Otro elemento de preocupación es el haber activado la cuarta flota, que está en activo nuevamente desde 2008, así como también la iniciativa Mérida con México, de la que subrayan que el Departamento de Estado no demostró mucho interés en la elaboración de un informe mínimamente objetivo sobre el cumplimiento por parte de México de los derechos humanos. Igual cosa hay que decir de otro de sus aliados de la región, de Colombia, cuando precisamente esta semana nos decían que en Colombia, Colombia está en el segundo lugar en el mundo después de Sudán, porque tiene ya 150.000 desplazados por el conflicto interno que tienen, ¿no? Y también nos dice este informe que otra de las cosas que preocupan es la respuesta contradictoria que ha dado el gobierno de Obama sobre el golpe de Estado que se vivió en Honduras. Señalan, para finalizar este acto, que mientras la militarización de Estados Unidos sigue creciendo en la región, el papel que tiene en la defensa de los derechos humanos en Estados Unidos es nulo. Dicen estas organizaciones que todavía no es demasiado tarde. Y bueno, ellos todavía esperan un cambio de timón en la dirección de América Latina que viene empujando Obama. De esto pues queríamos comentar un poco,
Tadeo. Sí, bueno, yo quería decir que, bueno, al final todos sabemos el cambio de tendencia política que se está dando en Latinoamérica, y es inevitable que los Estados Unidos, aún estando Obama en el poder, pues tengo una preocupación con respecto a esto. Además, el gobierno norteamericano no es solo Obama, sino pues existe todo un mecanismo que tiene a los militares en un lugar muy importante, y que desde luego Latinoamérica es su patio trasero, es un sitio muy estratégico para ellos, de mucha importancia, y todo el movimiento izquierdista que se está dando en Latinoamérica, con el triunfo de democracias inclinadas hacia la izquierda, pues desde luego preocupa de una manera importante a los líderes del gobierno norteamericano, y también pues existe una pujanza por parte de estos gobiernos de izquierdas en Latinoamérica, que no solo se enmarca en esta región, sino también va un poco más allá, porque al final son como los líderes que están de alguna manera nucleando un movimiento mundial que intenta pues dar una alternativa a este mundo globalizado que se va a pique, a este mundo globalizado en crisis, porque al final ahora mismo estamos viendo cómo desde Europa se está intentando salvar los muebles en estos países, pero se están olvidando de todo el tercer mundo, y el tercer mundo es consciente de que necesita tomar políticas en función de su propio desarrollo y de su propio bienestar. Entonces pues desde luego los Estados Unidos ven esto con preocupación, y ahí viene precisamente la militarización de la región.
Amigos y amigas, muchas gracias por permitirnos contar una semana más con su presencia. Pues nada, invitarles para la semana siguiente esta cita para romper el bloqueo mediático de los grandes medios de comunicación. Tadeo y al resto de equipo, muchas gracias, y será hasta la siguiente semana. El pollo que tiene al lado, te hace yo...